Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Voy a traer un texto de las Escrituras, voy a tratar de explicarlo y aplicarlo a vuestras conciencias con el propósito de que hayan cambios sustanciales en vuestras vidas. Como decía el pastor Dante, ahora no se sabe quiénes son los hombres y quiénes son las mujeres. Hay un bombardeo del diablo para cambiar lo que Dios hizo en esta tierra como varones y como mujeres. Quiero que me acompañen los que tienen sus Biblias en sus manos a Mateo capítulo número 11, versículos. Voy a leer los versículos desde el 25 hasta el 30, pero me voy a estar enfocando en el versículo número 28 y 29. Dice Mateo 11, 25, dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados, trabajados, cargados, y yo, dice Cristo, os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Amén. Volvamos de nuevo a tener un momento de oración. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, gran Dios soberano, tú eres glorioso, eterno, excelso, majestuoso, grande y sublime. Delante de ti se doblará toda rodilla y todo hombre confesará que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios el Padre. Aquí estamos nosotros necesitados urgentemente de conocerte, entenderte, temerte y obedecerte. Aquí hay un grupo de hombres, hombres varones, a quienes tú los hiciste varones, hombres que necesitan descanso, hombres que necesitan ser descargados de sus pecados. Pero ¿a quién iremos para que esto pase? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Ven sobre nosotros y ayúdanos. Ven sobre tu siervo y capacítalo en el hombre interior a través del poder de tu Santo Espíritu, y que hayan hombres aquí que vengan al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo. Y esto te lo rogamos en el nombre de aquel que es el único que tiene poder para salvar. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Venid a mí, dice el verso 28, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Y a modo de introducción, nosotros podríamos introducir este tema hablando de algo que todos nosotros o la mayoría hemos experimentado, y es lo que podríamos llamar la compasión impotente. ¿Y qué es una compasión impotente? La compasión impotente es la clase de compasión que un esposo siente por su esposa cuando la ve dando a luz y él no puede hacer nada por ella, pero se compadece. Hay una compasión en este hombre. Él está al lado de esta mujer, él le pone la mano, la agarra su mano, hace todo lo posible por aliviarla, pero no puede. Es una compasión impotente. Pero él sabe que por más que trate, nada de lo que él haga podrá aliviar el dolor de su esposa. Su compasión es real, pero es impotente. Él no puede hacer nada. De la misma manera, podemos nosotros muchas veces tener hijos o esposas enfermas de enfermedades graves y oramos al Señor y nos angustiamos y hasta lloramos. Y uno es movido a esa compasión al ver al ser amado sufriendo. Y esto puedo hablarlo con propiedad, porque mi esposa ha estado enferma por mucho tiempo. Y tengo compasión de ella, pero yo no puedo hacer nada. Soy impotente para esto. Es una compasión, pero no es una compasión impotente. Ahora, el Señor Jesucristo, nuestro bendito Salvador, es compasivo. Él tiene compasión. Su compasión es infinita, su compasión es poderosa y todopoderosa y omnipotente. Él sí puede hacer algo cuando hay un enfermo. Él sí tiene poder para sanar. Pero además de su compasión, Él es omnipotente porque Él es Dios. Él sí puede salvar al pecador del cual Él se compadece. Este compasivo y todopoderoso Salvador le dice a todo pecador aquí presente, a ti hombre varón que estás aquí en esta hora, le dice, venid a mí todos, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo personalmente os haré descansar. Quiero que estudiemos estas palabras en tres puntos que voy a estar desarrollando en el tiempo que tenemos aquí. Y la primera pregunta que vamos a responder es, ¿a quién es que se dirige este texto? El Señor Jesucristo, ¿a quién se dirige? ¿Qué le dice Él a estas personas a las que se dirige? Y en tercer lugar, ¿qué le promete el Señor a estas personas a las cuales Él se dirige? Veamos entonces la primera pregunta. ¿A quién se está dirigiendo el Señor en estas palabras? Venid a mí todos. Todos los que estáis trabajados y cargados. La Biblia de las Américas me gusta cómo habla de la palabra trabajado, que es cansado. Y ahí me voy a enfocar en el cansancio que tú tienes por causa de tus pecados. Y todos nosotros sabemos lo que es el cansancio. Cuando tú oyes la palabra cansancio, tú piensas y tú sabes lo que es el cansancio. Sea un cansancio físico que viene como fruto de un día de trabajo duro, o como un cansancio mental y emocional que uno siente por haber estado lidiando con personas difíciles o algunas situaciones complicadas, como le pasa a nosotros los pastores. Y sobre todo, nosotros conocemos del cansancio extremo que producen todas las combinaciones de estas cosas. Por otro lado, todos nosotros también sabemos lo que es sentirse cargados. Sea sentirnos cargados por el peso de las grandes responsabilidades financieras que tenemos. Hay presión. Nos sentimos cargados porque no podemos pagar. O por las presiones del trabajo que tenemos. Tenemos un jefe difícil y no nos deja vivir. O por las cargas que conlleva criar hijos en una sociedad como esta. Pero a pesar de que todos por experiencia propia conocemos lo que es el cansancio y las cargas, en este texto nuestro Señor Jesucristo no está hablando de cansancio y cargas físicas, sino cansancio y cargas espirituales. Y escúchame con atención, porque yo no sé si hoy es la última vez que tú vas a escuchar a Cristo llamándote a que vengas al arrepentimiento y a la fe. Aquí no estamos por una casualidad. Yo no sé cómo tú llegaste aquí, pero Dios hizo todo lo posible para que tú estuvieras aquí escuchando estas palabras. De manera que escúchame con atención. Cuando tu mente se te vaya de aquí, tráela de nuevo de una vez. Sí, porque yo sé que te va a ir. El Señor Jesucristo, entonces, como el maestro por excelencia, se vale de estas dos cosas que nosotros muy bien conocemos muy bien, para hablarnos de un tipo de cansancio y de una carga de la que tristemente no somos conscientes, o a las cargas de las que no le damos mucha importancia. Yo sé que tú estás aquí y tú no le das mucha mente a esa carga y ese cansancio. Yo lo sé. Tal vez le dijiste al que te invitó, ¿a qué que voy para allá? ¿A buscar qué? ¿A perder mi tiempo un viernes en la noche, un sábado en la noche? Los cansados y cargados a los que el Señor Jesucristo se dirige en este texto son los pecadores. Tú eres un pecador y te lo voy a demostrar. Por bueno que tú te creas que seas, yo te voy a demostrar que no, que tú te has equivocado. Todo aquel que ha nacido en este mundo y que vive en rebeldía contra Dios, contra su Creador, todo aquel que vive de continuo violando la ley santa de Dios, todo aquel que se deleita en lo que Dios llama malo, todo aquel que vive para sí mismo de una manera egoísta, todo aquel que vive para su propia gloria, mientras tienes un poco, tienes en poco al Dios que te dio la vida y al Dios que te mantiene con vida. Todo aquel que hasta ahora ha despreciado el mensaje del Evangelio y al Salvador que proclama ese Evangelio, estos son los cansados, estos son los cargados a los que el Señor Jesucristo se está dirigiendo en este texto. Los pecadores. Si pudiéramos ponerlo en dos palabras, el mundo. El mundo. El Señor Jesucristo se está dirigiendo al mundo pecador. Ahora, lo curioso es que el Señor dice que los pecadores están cansados y cargados. Eso es curioso, cuando nosotros sabemos muy bien que el incrédulo, el impío, no se cansa de su pecado. Ni su pecado le parece que es una carga, sino todo lo contrario. Pregúntale a un hombre fornicario si quiere dejar su fornicación. Y voy a definir lo que es fornicación, porque yo no puedo dar por sentado que todo el mundo sabe lo que es una fornicación. Fornicar es poner en operación los órganos sexuales fuera del matrimonio. Sin casarse. Eso es fornicación. Pero pregúntale también a un adúltero que le encanta eso. Ese hacer esas cosas en secreto. Pregúntale a aquel que es adicto a las drogas si no es deleitoso para él cuando está bajo la influencia de su droga. Pregúntale, tú le vas a decir, sí, yo me siento bien, yo no tengo problemas, yo no tengo cargas. Pues el Señor, que conoce a todo ser humano a perfección, y Él te conoce a ti, sabe lo que tú estás pensando ahora en este momento, dice que los inconversos, todos los incrédulos, están cansados y están cargados. Y Él es Dios. Él conoce los pensamientos de las personas, conoce tu interior y conoce tu exterior completamente. Él es el que está diciendo que tú estás cansado y que tú estás cargado. Aunque tú no lo entiendas, aunque tú no lo creas, Él te lo está diciendo. Pero los inconversos se ven muy descansados y desahogados. Posiblemente de lo que tú estás cansado es de ser pobre. Pastor, estoy cansado de ser pobre. Ya yo quisiera un cambio. Tal vez tú te sientas cansado de ser pobre. O de tener problemas de salud. Pastor, tengo tanto tiempo con problemas de salud. Estoy cansado de eso. O de no haber podido lograr metas que tú tenías legítimas. Tal vez tú estás cansado de eso. O tal vez de esa gran carga financiera que tú tienes, ya está cansado. Tú quisieras como salir de eso. Y claro está, independientemente de lo que digan los impíos o los incrédulos, la palabra de Cristo permanece y permanecerá. Por ser pecadores todos nosotros estamos cansados y cargados. El que tú, amigo mío, que estás aquí, no lo puedas entender, no lo quieras aceptar, eso es otro asunto. Y quiero tomarme unos minutos ahora para traer algo, para traer tu mente a la realidad de que tú estás mal, que tú estás cansado. Y que tú no estás dispuesto a aceptar que es verdad que tú estás cansado. Y tú dices, por ejemplo, no puede ser que yo esté cansado y cargado espiritualmente cuando las cosas me están saliendo tan bien. Las cosas tan bien. Yo me levanto por la mañana, salgo a trabajar, vuelvo a mi casa, hago todas las cosas tan bien. También tú dices, no puede ser que yo esté cansado y cargado espiritualmente cuando yo hago todo lo posible por guardar los 10 mandamientos. Y hasta vengo a la iglesia y hasta doy algo de dinero en la iglesia. No puede ser que yo esté cansado y cargado espiritualmente cuando yo no le hago mal a nadie. Al contrario, yo hago bien a mucha gente. Y te voy a responder brevemente a estas 3 objeciones que podríamos llamar que tú traes. Lo primero que tú dijiste fue que no puede ser que tú estés cansado y cargado espiritualmente cuando las cosas te están saliendo bien. Uno de los peligros, escúchame bien, de los peligros más grandes es evaluar nuestra relación con Dios según nuestra experiencia personal. Es un peligro muy serio. Muchos están hoy en el infierno porque creían que estaban teniendo el favor de Dios cuando era Dios en su providencia haciéndoles el bien. O sea que al tratar de determinar si Dios se agrada de mí por las cosas que Él en su providencia permite que me sucedan, yo digo al final que todo está bien. Y la razón por la que este método es peligroso es porque nuestro Dios es un Dios grande en misericordia y se goza en hacer el bien a todas sus criaturas. Nadie puede cambiar que tú eres creado por Dios. Y Dios a todo el que crea sostiene. Sea hombre, sea animal, sea planta, sea lo que sea. A todo lo que Dios crea lo sostiene. De ahí que el Señor Jesucristo nos dice que Él hace salir su sol sobre justos, sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Los cristianos verdaderos no recibimos más sol que tú, que eres un impío. Tú, el mismo sol, la misma lluvia, todo tú lo recibes también. Todo el testimonio de Dios te dice de lo bueno y misericordioso que Él es. El hecho de que tú estés aquí hoy, ahora, que Él te haya sostenido hasta aquí, es una misericordia de Dios. Él no ha tomado tu maldad y tu pecado y te ha mandado al infierno, y Él tenía y tiene todo el derecho de hacerlo ya. Pero no lo ha hecho por su misericordia. Y te está dando otra oportunidad hoy de que escuche la verdad y que venga a entregarte a Él con todo tu ser. Amigo mío, ese Dios en quien tú no piensas, ese Dios del cual te quejas, ese Dios del que tú no quieres saber, ese Dios cuyo hijo desprecias y cuya ley tienes en poco, ese Dios te hace bien. Pero no por lo bueno que eres, sino a pesar de lo malo que tú eres. Él te hace bien. A pesar de, Él te hace bien. Porque toda esa bondad de Dios para contigo es a pesar de tu indignidad como pecador, que te comunica algo de su buena disposición para llamar a los pecadores al arrepentimiento y a la fe, y su compasión para salvar a todos. Él no quiere que el impío se muera, sino que el impío se vuelva de su camino y que viva. Eso es lo que Él quiere. Pero también tú dices, no puede ser que yo esté cansado y cargado espiritualmente cuando yo hago todo lo posible por guardar los 10 mandamientos. Yo no robo, yo no mato, yo trato de hacer las cosas bien. Y hasta vengo a la iglesia. Óyeme. El asunto es, amigo mío, que estás aquí, que el problema de tu pecado no se resuelve tratando de guardar los 10 mandamientos ni viniendo a la iglesia. No. Cristo está diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y en Jeremías, el profeta en el capítulo 13, verso 23 dice, ¿podrá el etíope mudar su piel o el leopardo quitar sus manchas de encima? Así vosotros no podréis hacer el bien estando acostumbrados de hacer el mal. El problema es que tú estás acostumbrado a hacer lo malo y ya tú lo ves como un hábito, como que todo está bien. En capítulo 2 de Jeremías también, en el verso 22, dice, aunque te laves con lejía y uses mucho jabón, la mancha de tu iniquidad está aún delante de mí, declara el Señor. Y además dice la Escritura, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. De manera que no, el hecho de que tú quieras hacer algo bueno, el hecho de que tú no robes, no mates, no significa que tú no tienes un problema serio con Dios. Porque no es por obras para que nadie se gloríe. También no hay ningún mandamiento ni deber cristiano con el que pueda cumplir, que pueda quitarte la culpa de tu pecado delante de Dios. De ahí que las Escrituras dicen, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Amigo mío, sigue viniendo a la iglesia, yo te animo. Porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. De manera que aquí es que tú tienes la mayor probabilidad de salvarte. Pero eso no te salva. Tú estás o no quieres reconocer que estás cansado y cargado espiritualmente. Y que tú llevas sobre tu alma la carga de tu pecado. Pero además tú dices, no puede ser que yo esté cansado y cargado espiritualmente cuando yo no le hago mal a nadie. Tú no eres el único que cometes el error de pensar de que no le haces mal a nadie. Son muchas las personas que piensan igual que tú y por más sincera que creas que es, la realidad no cambia. Al igual que toda persona, tú naciste con el pecado que heredamos de Adán y de Eva. Tú eres pecador porque naciste en esta tierra. Naciste con una naturaleza pecaminosa y esto quiere decir que Dios te ve como un pecador que moralmente está mal delante de Él. Claro, si nosotros nos comparamos o si tú te comparas con el narcotraficante más grande de aquí, obviamente tú no vas a ser igual que él o con aquel violador o con aquel asesino. Comparativamente tú no eres tan malo. Pero a los ojos de Dios que nos conoce y te conoce a ti, interna y externamente, a los ojos omniscientes del que conoce a perfección todos nuestros pensamientos, todas nuestras intenciones, todos nuestros deseos, todas nuestras aspiraciones, somos todos seres rebeldes porque vivimos de continuo violando la santa ley de Dios. Aún los cristianos, cada día tenemos que venir a pedir perdón por nuestros pecados, porque violamos su ley. De ahí que en Eclesiastés capítulo 7, verso 20, dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No lo hay. No te duermas en tus laureles pensando que tú eres bueno o que haces bien a la gente o a alguien. ¿Qué significa lo que acabo de leer de Eclesiastés 7:20? Eso quiere decir que aun cuando tú no le hagas mal a nadie, la mancha y la carga de tu pecado la llevas encima. Y donde quiera que te mueves, llevas la mancha de tu pecado. Por eso es que no te puedes esconder de Dios. Porque la mancha de tu pecado está ahí. Y quiero que me entiendas. Y quiero que oigas estas cosas con toda la seriedad de tu vida, como te dije al principio. No sabemos si esta es la última oportunidad que tú vas a tener para conocer la verdad de Dios en Cristo. Yo lo que quiero es que tú lo reconozcas, y aunque no lo quieras reconocer, Cristo dice que tú estás cansado y cargado. por llevar sobre ti el pecado del que no te puedes deshacer. Entonces, hasta aquí hemos visto a quienes dirige el Señor esta palabra. A todos los que están trabajados y cargados. A todos. En segundo lugar, veremos, un poco más breve todavía, que ¿qué le dice el Señor a esta persona? La pregunta, ¿qué le dice Él? Él te está llamando a ti. ¿Qué te dice Él a ti? Y quiero que pongas tu nombre cada vez que yo esté hablando aquí, porque es a ti que te estoy hablando. Yo no estoy hablando al grupo, no. Yo estoy hablando a cada uno particularmente. ¿Qué te dice el Señor a ti? Varón que estás aquí, el Señor tiene un mensaje especial para todo aquel que esté cansado y cargado bajo la carga de su pecado. Pero un mensaje muy distinto al que los expertos y psicólogos te dirían a ti. Estos te van a decir en ese sentido de cansancio y carga espiritual que te lo puedes resolver tú mismo. Ámate tú mismo. Los expertos te dicen que tus problemas internos son cosas que se resuelven simplemente reajustando tu autoestima. Lo que pasa es que tú no tienes autoestima. Pero eso no es lo que Cristo dice. Y te voy a decir lo que todo esto quiere decir en una manera simple para que entiendas el peligro que hay en esto. Lo que los expertos quieren es llevarte a hacer dos cosas. Una es verte a ti como una persona buena en sí misma y a verte a ti también como tu propio salvador, como que tú puedes hacer algo para salvarte. Y detrás de esos expertos está el diablo haciéndote pensar que sí tú puedes sin tener que venir a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Si te sientes culpable, dicen ellos, por algo malo que hiciste, no debes sentirte tan mal. Así, no te sientas así porque de seguro hay algo o hay alguien que es responsable o alguna circunstancia que posiblemente es responsable de lo que tú eres o de lo que has hecho. De modo que no es necesario que te sientas culpable. O sea, ¿estás tú cansado? ¿Y está cargado? Piensa positivamente. Y tú verás que te vas a sentir bien. Y quítate de encima todo sentido de culpa, transfiriéndola a quien sea o a lo que sea. Aquel es el culpable. Es la sociedad en que yo nací que me hizo que yo quiera ser homosexual, dicen algunos. No, es tu pecado eso. Y a eso es que Cristo está llamándote, a venir a Él. Porque Él sabe que tú estás cargado y estás cansado con tu pecado. El Señor Jesucristo te dice que debes hacer, que tú debes hacer con la carga de tu pecado y la culpa que llevas encima. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados. El Señor te dice a ti, amigo mío, que estás aquí. Todos los que están cansados y cargados, vengan a mí. Vengan a mí. Cristo te está diciendo que venga. Y posiblemente tú te preguntas, pero ven acá, voy a algún lugar físico. No es que venga aquí adelante, es que vengas a Cristo en arrepentimiento y en fe. Y podemos ver aquí varias cosas en este llamado de Cristo en el pasaje que estamos viendo. En primer lugar es un llamado personal. En segundo lugar es un llamado misericordioso de Cristo para que vengas a Él. Y en tercer lugar es un llamado a la fe y al arrepentimiento. Y voy a explicar muy brevemente eso. Primero es un llamado personal, por eso decía, no piense que estoy hablando general, te estoy hablando a ti particularmente. Si tú no conoces a Cristo como Salvador y Señor, es a ti que te estoy hablando personalmente, porque el Señor Jesucristo está hablando aquí de una manera personal. Él, el Hijo de Dios, te llama a venir a Él. Y fíjate que Él no te llama a venir a la iglesia. Venid a mí. Por más importante y necesario que sea venir a la iglesia, y es necesario porque todo aquel que cree en Cristo se arrepiente de sus pecados, se bautiza y se une a la iglesia obedeciendo el mandato de Cristo. Pero no es eso que Cristo está diciendo aquí. Venid a mí todos, es a mí que vengan. Tampoco te llama a cumplir con ciertos rituales religiosos, ni a que primero dejes de hacer algunas cosas. Mira, cuando tú dejes de fumar, entonces ven. No es eso que está diciendo. Es que venga fumando. Cuando tú dejes de beber, ven a mí. No. Es que vengas a Él. Porque es Él que está llamando. No es que dejes de hacer algunas cosas para que vengas a Cristo. Él te está llamando a ti para que te acerques a Él, porque Él sabe lo que puede hacer contigo. Él es el Dios que hizo los cielos, la tierra y el mar, y que lo sustenta con la palabra de su poder. De manera que el problema tuyo no es si tú fumas, o si tú bebes, o si tú haces esto, o si tú eres un adúltero, o si tú eres un fornicario. El problema tuyo no es ese, el problema tuyo es tu pecado. Y el que te puede salvar de tu pecado, el que te puede librar de la culpa del pecado, de la condenación por el pecado, te está diciendo: venid a mí, venid a mí. Es un llamado a una relación personal e íntima con el Señor Jesucristo, en la que Él pasará a ser tu Señor, tu Salvador, tu Rey y aquel que será tu amante. Y esa palabra, conocer a Cristo, es una palabra que se usa cuando un hombre y una mujer se casan y de ellos nacen hijos. Es una relación personal con el Señor Jesucristo. Por eso es que uno como pastor a veces dice, pero ¿será verdad que es cristiano este o aquel? Porque no vemos esa relación personal con el Señor Jesucristo. Todo aquel que tiene a Cristo como su Señor y como su Salvador huele al Señor Jesucristo. La fragancia de Cristo debe salir de ese hombre o de esa mujer. De manera que lo que Cristo te está llamando a ti aquí hoy es a tener una comunión personal con Él, y es personal, no es tu familia, tu mujer y tú, o la mujer, no, es tú personal con Él. Pero también es un llamado misericordioso, es un llamado misericordioso. ¿Saben por qué? Cuando yo veo la misericordia del Señor conmigo, con mi vida, a través de 32 años de convertido, óyeme, yo quisiera ser cada día más como el Señor Jesucristo. Su misericordia es grande. Él tiene misericordia. Yo no entiendo la misericordia de Cristo. Porque ya yo hubiera resuelto con mandar a toda esta gente al infierno ya. Y resuelvo ahí. Pero Cristo es compasivo. Él tiene compasión y Él te llama misericordiosamente. Y Él lo es porque Él te llama a venir a Él. Lo es porque Él te llama a venir a Él. El que te llama a venir a Él es el mismo a quien tú has ofendido por tantos años. Tu ofensa ha sido grande para con Él. El que te llama a venir a ti es el mismo del que has estado huyendo de Él todos tus días aquí. Es el mismo del que tú no quieres saber, es el mismo a quien tú rechazas. Es más, todos los pecados que tú has cometido desde que naciste hasta hoy son la causa misma de tu cansancio y tu carga espiritual que tú llevas delante de en tus espaldas. Pero es precisamente a gente como tú, que le ha ofendido a Él, que Él está llamando a que vengan a Él. ¿Y por qué Él hace esto? Porque su llamado no es a los que no le hacen mal a nadie. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No a los que no le hacen mal a nadie. Si tú no le haces mal a nadie, no es a ti que te está llamando. ni tampoco Él llama a aquellos que se creen demasiado buenos para necesitar un Salvador. Su llamado es a los que están cansados y están cargados. Y por eso es que en esta hora Él también te llama a ti personalmente, que estás aquí, a venir a Él, así como tú estás. Pero no solo es un llamado personal, no solo es un llamado misericordioso, es un llamado a la fe y al arrepentimiento. ¿Qué significa eso? Cada vez que el Señor llama a los pecadores o que vengan a Él, o cuando Él dice, mirad a mí, es un llamado a la fe y al arrepentimiento. Y la mayoría de ustedes posiblemente entiendan o no entiendan eso, pero por eso es que cuando exhortamos los pastores a venir a Cristo, tú nunca preguntas, ¿y dónde está Él para ir? ¿A dónde está Cristo para ir? Tú muy bien sabes que no es un llamado a ir a un lugar físico o geográfico a encontrarte con Jesús, sino un llamado a poner toda tu confianza en Él como Salvador de tu alma. Es un llamado a venir a confesar tus pecados delante de Él, porque Él dice que el que confiesa sus pecados y los abandona alcanza la misericordia de Dios. Es un llamado a abandonar tus pecados para que te sean perdonados. El que encubre sus pecados no prosperará, pero aquel que los confiesa y los abandona alcanza la misericordia de Dios. Hasta ahora hemos visto entonces a quién se dirige el Señor a esta palabra, todos los que están cansados y trabajados y cargados. Y en segundo lugar vimos que, ¿qué le dice el Señor a estas personas? Venid a mí. Por último, ¿qué le promete el Señor a estas personas? Tú puedes preguntar, pero ven acá, ¿para qué es que yo voy a ir? ¿Qué es lo que me van a dar a mí? Aunque tú necesitas la salvación, tú necesitas al Señor como tu Salvador y Señor, Él también te hace promesas para que creas y creas que Él es fiel en todo lo que Él promete. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, ¿qué Él promete? Descanso. Porque si tú estás cansado y tú estás cargado, Él te promete que te va a dar descanso. Eso es lo que tú necesitas y eso es lo que Él te está prometiendo. El Señor le promete a los pecadores darles lo que ellos realmente necesitan. ¿Acaso hay algo que más desee y necesite una persona cansada y cargada que un buen descanso? Un cansado no necesita una charla para que le expliquen de cada estos perros diferentes, que uno es un bulldog, el otro es esto, el otro... No, estoy cansado, no me hable de eso. Un hombre que está cansado no necesita que le pongan un video en un resort de Samaná o de Bávaro con un grupo de personas gozando. No, eso no te va a dar descanso a ti. A las almas cansadas y cargadas por el pecado, Jesús les promete descanso. Descanso. Si hay algo que recuerdo en mi vida cristiana hace 32 años, cómo era yo un hombre que andaba en el mundo, ya con 29 años tenía 5 hijos, una vida cargada, una vida cansada. Y si hay algo que recuerdo es cómo hallé descanso en Cristo. Cuando entendí la verdad que fui convencido de pecado, de justicia y de juicio, y me arrepentí de mis pecados, confié en el Señor Jesucristo como Señor y mi Salvador, y caminé con Él, y comencé a caminar con Él, Es como si me hubieran quitado de encima un saco de arroz de 125 libras. Hallé descanso. Hallé descanso. Y en 32 años, por su gracia y su misericordia, aquí estoy hablando de Él por su gracia y para su gloria, y llamándote a ti a que sea, a que encuentre este descanso que yo encontré hace 32 años. En Él hay descanso. Sus promesas son fieles y verdaderas. Él da descanso. Vamos a pensar un momentito en estas palabras de descanso. ¿Te das cuenta tú de que el Señor promete algo que físicamente nadie puede hacer por nadie? ¿Tú puedes darle descanso a alguien que está cansado por su trabajo? No. Tal vez tú puedes decirle, bueno, déjame sentarte en esta silla reclinada, pero a la hora, hora y media te va a decir, ya yo estoy cansado de estar sentado aquí. Ah, no, pero acuéstate en esta cama. Ah, pero yo estoy cansado de estar en esta cama. Nadie puede darle descanso a nadie. Cristo promete darle Él personalmente descanso a Él, a aquellos que están cansados. Él promete descanso. Y además, ¿quién de nosotros puede tratar de darle descanso a un alma que está cargada de pecado y con una mala conciencia? Nadie puede darle descanso. Amigo mío, el Señor Jesucristo quiere que tú ahora entiendas que lo que Él te promete dar, solo Él puede darlo. Solo Cristo, solamente en Él hay salvación y vida eterna. Y Él dice, yo te haré descansar. Él no promete descanso. Él promete que Él mismo te va a dar descanso. Él no te dice, ven a mí y descansa. No, yo te voy a dar descanso. Porque Él está con sus hijos todos los días hasta el fin del mundo. Pero debo aclarar algo aquí. Generalmente cuando nosotros pensamos en un descanso, lo que nos viene a la mente es dejar de trabajar y relajarnos para reponernos, ¿verdad que sí? Pero el descanso que el Señor da a los pecadores, el descanso que ellos necesitan y que tú necesitas es diferente. Mira el versículo 29 para que tú veas que es diferente. Podemos preguntarle al texto, pero Señor, ¿cómo es posible si tú me quieres dar descanso? Ahora me está hablando de un yugo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Oh, aquí la receta para hallar descanso para las almas que tenemos. Esta es la receta para hallar descanso para tu alma, amigo mío. Tenemos que tomar el yugo del Señor y aprender de Él. Aquellos que te llaman a Cristo y te dicen, todo va a ser bueno, todo es amor, todo, eso es mentira. Al contrario, cuando vienes a Cristo comienzan los problemas. Pero Cristo te dice que te va a dar descanso. ¿No suena extraño que el Señor dice, tomad mi yugo? Porque lo que uno esperaría es, yo les quitaré el yugo que los tiene cansados y cargados para que descansen. Eso lo. Pero el Señor lo que hace es ponernos otro yugo. ¿Y qué es un yugo? Bueno, un yugo se usaba en aquellos tiempos para tomar dos animales y ponerle un palo aquí para que con la fuerza de esos dos animales se pudiera hacer un arado en la tierra, se araba, para cargar cosas pesadas también, muchas cosas se hacían. Entonces, ¿de qué descanso es que el Señor habla aquí? Es una buena pregunta. ¿De qué descanso está hablando Él aquí? Si es un yugo que me va a poner. El descanso espiritual que el Señor da viene, por un lado, cuando Él te quita el yugo opresor y el pecado de la culpa, el dominio y la condenación del pecado. El pecado es un yugo. El pecado te tiene a ti esclavizado. Y Cristo te va a quitar el yugo pesado y opresor de la culpa, del dominio y de la condenación eterna por el pecado. Y por otro lado, cuando Él te pone sobre ti el yugo ligero de su señorío, Él dice que su yugo es fácil y es ligera su carga. Pero también este descanso es fruto de su obra transformadora en tu corazón. Sí, yo espero que sí, que vengas a Cristo hoy. Si tú vienes a Cristo hoy, inicia hoy mismo un proceso de santificación y transformación en tu vida, de tal forma que se va formando Cristo en ti y se va menguando quién eres tú. Más como Cristo, menos como tú. Más como Cristo, menos como tú. Y esa obra transformadora que Cristo va haciendo se va viendo a través de los años. Pero Él dice también: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y esto es importante, muy, muy importante. Él dice que hallaremos descanso para nuestras almas imitándolo a Él en su humildad y mansedumbre. ¿Tú sabes cuáles son dos cosas que te alejan de Dios? El orgullo y la ira. Que tú no eres manso ni eres humilde. ¿Tú sabes por qué se te levanta el indio a ti cuando, por tu orgullo? Porque tú eres un hombre orgulloso. Entonces, el Señor Jesucristo tiene humildad y mansedumbre. Y Él dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El orgullo y el enojo perturban e inquietan el alma. Y esa carga no se va canalizando a puñetazo o dándote en la pared. No, es Cristo que quita eso con su poder, su gracia y su misericordia. El orgullo y la ira en una persona quita la felicidad y da infelicidad. Y porque tienen un concepto tan alto de sí mismo que no los vean así y los tratan y que lo traten como Él quiere que lo traten, los enfurece y le da ira. Orgullo y enojo. Cuando el Señor Jesucristo nos salva y nos transforma, Él nos hace mansos, contrario a la ira, y humildes, contrario al orgullo. Él quita ese orgullo, Él mata ese orgullo. Así como Él es manso y humilde, Él también nos los da. Y dice Él que por esto también hallaremos descanso para nuestras almas. Pues en la práctica el descanso que el Señor nos da a nosotros es librándonos de todos nuestros problemas y aflicciones. No es librándonos de ellos, sino dándonos el corazón y la actitud que nos lleva a sobrellevarlos de una manera que le agrada a Él. Y esto entonces trae descanso para nuestras almas. Él no está prometiendo aquí que si tú tienes una enfermedad mañana ya no tienes la enfermedad. Él no está prometiendo aquí que si tú tienes problemas económicos mañana ya no va a tener problemas. No. Él está prometiendo aquí que Él te va a dar descanso, que Él te va a dar a ti lo que tú necesitas para caminar, porque el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. He tratado entonces de explicarte hasta aquí lo que significan las palabras: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y espero que ahora las entiendas mejor. Pero quiero traer algunas preguntas ahora en forma de aplicación. Primera pregunta: ¿Qué vas a hacer con este Salvador que te está llamando a Él para darte descanso? No quiero que me levantes la mano, sino que te lo respondas tú. ¿Qué tú vas a hacer con un Salvador misericordioso, tierno y clemente, que es tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que te está llamando Él a venir a Él? Es Él que te está llamando. ¿Vas a ir a Él hoy, ahora? ¿Qué vas a hacer? ¿O seguirás tratando de encontrar descanso donde jamás podrás encontrar descanso con tu propio esfuerzo? ¿Cuánto descanso te ha dado hasta ahora la vida de desobediencia que tú has llevado?
Ninguno, ok.
¿Cuánto descanso te ha dado el recordar que la ira de Dios está sobre ti? Porque dice Romanos capítulo 1, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. De manera que la ira de Dios está sobre ti todos los días, 24 horas, todos los días. ¿De cuánto descanso es saber que hoy está más cerca del juicio que ayer? ¿De cuánto descanso te da? Viene un juicio. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ahora mencióname un solo pecado que hasta ahora te haya dado descanso en vez de darte carga de conciencia. ¿La pornografía te ha dado descanso? ¿Cuánta paz de conciencia te ha dado? ¿Cada vez que has mentido te ha dado descanso? ¿Cuál de ellas, de esas mentiras, te ha dado descanso a tu alma? ¿Y qué de tu amor propio, de tu orgullo? ¿En qué te ha dado descanso esa obsesión porque la gente te admire y te acepte? Tú sabías que tú vives luchando para que la gente te admire y te acepte. Por eso cuando tú mandas un asunto en Facebook y comienza a esperar que te digan like, o te digan algo, bueno, tú, ¿qué te pasará? ¿Será que la gente no me...? ¿Te ha dado descanso eso a ti? Y yo creo, y sé que hay muchas cosas buenas que se pueden hacer con las redes sociales, pero creo que es una de las artimañas del diablo para alejar a los hombres de Dios. A veces estamos 45 minutos, 50 minutos, una hora en la iglesia y estamos mirando el reloj. Pero estamos con el celular 2 horas, 3 horas y lo soltamos un momentito para beber agua y volvemos otra vez y no vivimos. Podemos llamarle a los celulares omnipresente. Están presentes en todas partes. Antes se nos quedaba la Biblia y no nos devolvíamos cuando íbamos para la iglesia. Pero se nos queda el celular, tengo que volver a buscar el celular, porque ya no saben. Estamos cambiando. Y no nos estamos dando cuenta que el diablo está haciendo una obra extraordinaria. Estamos en la iglesia y ya no traemos la Biblia, traemos el celular. Sí, porque está ahí la Biblia en el celular. Sí, pero también ahí está, que te van a mandar cosas en la medida que tú estás mirando el celular. Y no te va a sacar, el diablo sabe. Trae tu Biblia cuando venga aquí. Tu pecado es un yugo pesado que lo único que hace es hundirte más y más en la miseria. Amigo mío, ven a Cristo, porque Él te está llamando. Y solo en Cristo hay salvación. Solo Él puede perdonar tus pecados. Solo Él puede romper el dominio que tienes sobre tu alma y librarte de la condenación eterna y hacerte a Él un hijo del Dios Altísimo. Solo Él puede traerte a Él y adoptarte a su familia. Solo Él es el que vendrá a ser tu Salvador y tu Señor. Solo Él será tu mejor amigo, el amigo que siempre te amará, a pesar de conocerte tal y como tú eres, el que nunca te fallará, el que nunca te rechazará, el que siempre estará dispuesto a perdonarte todos tus pecados. Tú vienes ahora y mañana pecas otra vez y dice, si vienes a mí en arrepentimiento y fe, yo te perdono. Y Él perdona porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es a Él que yo te estoy predicando. Es a Cristo y a Él crucificado. Por eso te decía al principio que Él es un Salvador compasivo, que Él tiene el poder para hacer algo por ti y es salvarte de la condenación eterna en el infierno, del dominio del pecado y de la culpa del pecado. Ven a Cristo hoy. Él es un Dios bueno, misericordioso, tierno y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Oremos. Padre, gracias te damos. Gracias por ese Salvador tan grande que tú enviaste a morir en una cruz, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna en su nombre. Gracias por haber llegado a nuestras vidas y darnos convicción de pecado, de justicia y de juicio, y hoy poder venir y proclamar el Evangelio que es salvación y salvación eterna. Oh, que aquí hoy vengan estos varones que han sido invitados para escuchar tu palabra y vengan arrepentidos de sus pecados, creyendo en el Señor Jesucristo, viniendo a Él a refugiarse en Él, porque en Él hay salvación y vida eterna. Oh amigo mío, ora a Cristo y ven a Él. Ven sobre nosotros y ayúdanos, Señor, que en todo y por todo tu nombre sea glorificado. Y esto te lo rogamos en el nombre de Él, nuestro Salvador. Amén. Amén.